COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así sonaba esta mañana la tractorada por las calles de Xinzo da Limia. Agricultores, ganaderos, productores de patata, realizaron esta mañana una tractorada por las calles de Xinzo que partió de Otoural y posteriormente una manifestación. Escuchamos a uno de los agricultores que participaba esta mañana en este acto reivindicativo.
Sí, bueno, vimos una campaña medianamente regular, pero vemos que los costes de producción ahora mismo pues incrementaron muchísimo, con lo cual yo personalmente ya me planteé que patata no voy a sembrar este año. Hay xente que si vai, porque bueno, cada un ten que tomar as súas decisións dentro da súa explotación, pero eu concretamente cos costes que teño de producción agora non nos dou repercutido no produto, co cual eu creo que o mellor é parar, está claro.
Contentos con el seguimiento, decían los organizadores, tanto sindicatos agrarios como los productores de patata de Alimia, su presidente es Amador Díaz Penín.
Bueno, o sector está afogado, por eso responde a marcha, ¿no? Es decir, explotacións que estamos vivindo momentos difíciles, os custes son elevados, bueno, pois hai risco de que moitas explotacións o pasen mal. De aí, pois creo que a xente respondeu e ven a esta tractorada porque o está pasando mal.
Hai pataqueiros que din que non van a sementar xa porque non lles compensa.
Sí, hai pataqueiros que non van a sembrar. Sembrar un cereal hai que pensalo, porque o custo do gasoil igual non cubre gastos, pero bueno, no campo sempre pasamos momentos difíciles e sempre nos levantamos. Eu espero que as distintas administracións pois nos chamen e tamén intentemos consuar cousas que sean boas para o futuro desta comarca, non?
Es el acto reivindicativo del campo en la comarca de Limia durante esta mañana, en este viernes 25 de marzo. Escuchas Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Con protagonismo para las nubes a esta hora a lo largo de la provincia de Ourense y donde los termómetros se situarán por encima de los 20 grados en la capital de las Burgas. Alcanzaremos los 22. A 18 se acercará Verín, a 17 la localidad ourensana de Obarco de Valdeorras.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Pues echamos un vistazo a esta hora a las carreteras ourensanas. ¿Con qué nos encontramos? Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues según informa la Dirección General de Tráfico en su página web, a esta hora hay solamente un pequeño tramo de carretera, en este caso de autovía, con obras. Se trata de la A52 y concretamente desde el kilómetro 136 en San Lorenzo hasta el 137 en Mente. En ese tramo, decíamos, en sentido Vigo, el carril izquierdo de la autovía está cerrado al tráfico.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
El 74% de los ourensanos están expuestos a un nivel de ruido perjudicial, según señala un estudio.
Ourense se sitúa en el tercer lugar de las ciudades gallegas, tras A Coruña y Vigo, en las que la población se encuentra expuesta a niveles de ruido perjudiciales. La revista Medio Ambiente Internacional ha publicado los resultados de un estudio del Instituto de Salud Global que impulsa la Fundación La Caixa, en el que se evalúan los niveles de ruido procedentes del tráfico rodado en 749 ciudades europeas. Según dichos estudios, más de un 48% de los 123 millones de adultos incluidos en el estudio soportan niveles de ruido superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud, y el tráfico rodado es la fuente principal de ruido ruido ambiental. En estudios anteriores se destaca que el ruido del tráfico está relacionado con alteraciones del sueño, enfermedades cardiovasculares y también metabólicas, efectos adversos al nacer, deterioro cognitivo y salud mental pobre, entre otras consecuencias. Y según estudios que asocian el ruido a la mortalidad por cardiopatía isquémica, en Galicia suman 25 los fallecimientos que se podían haber evitado el pasado año y de 3 de ellos en la ciudad de Ourense.
En la provincia de Ourense registra 261 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas. Los casos activos suben a 2.682 en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. Hay 64 personas hospitalizadas, 52 en el complejo hospitalario, 6 en el hospital de Valdeorras, otras 6 en el hospital de Verín y hay 5 pacientes que permanecen en la unidad de cuidados intensivos. En la comarca de Valdeorras, Tierras de Trevies y Viana, ¿de qué se habla hoy?
De la presentación de un libro. El domingo, en concreto, se va a presentar en Vilamartín de Valdeorras. Es Florencio Delgado Gurrerán, una antología poética. Se trata de una selección de poemas realizada por Margarida Pizcueta y Débora Álvarez, que ha editado Editorial Galaxia. El libro incluye un prólogo de Víctor Freixanes, que es presidente de la Real Academia Galega, y según sus autoras, que son las impulsoras del proyecto As Letras de Florencio, ha sido concebido para acercar la obra de Florencio a todos los públicos, incluyendo su faceta de traductor. En la presentación, que tendrá lugar el domingo a las 12:30 del mediodía en el Centro Social Santa Lucía de Vilamartín, van a participar también el director de la editorial Galaxia, Francisco Castro, y el presidente del Instituto de Estudios Valdeorreses, Aurelio Branco Trincado. Antes de la presentación del libro, tendrá lugar una ruta arqueológica por algunos de los vestigios históricos que se encuentran en los alrededores de Vilamartín, una ruta que comenzará a las 11 de la mañana y partirá del Colegio Manuel Folla Respino.
De Vilamartín de Valdeorras a Parado, sí, es que la Xunta de Galicia adjudica por 140.000 euros las obras de urbanización de un espacio público en esta zona de la Ribeira Sacra. La actuación, que se va a ejecutar en un plazo de 4 meses, se marca en el convenio de colaboración firmado el pasado mes de septiembre entre la Consejería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda y el municipio de Parado. Sí, los trabajos van a comenzar después de Semana Santa y serán financiados un 70% por la Consejería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda y un 30% por el Ayuntamiento de Parada de Sil. La diócesis de Ourense se une al Papa en la consagración de Rusia y Ucrania a la Virgen María.
La parroquia de Nuestra Señora de Fátima de la ciudad de Ourense va a acoger esta tarde a las 7 el acto con el que la diócesis se une al Papa en la consagración de Rusia y Ucrania a la Virgen María. Hoy, 25 de marzo, cuando se celebra la Anunciación del Señor, y respondiendo a la petición realizada a principios de mes por los obispos católicos de rito latino de Ucrania, el Papa Francisco consagrará a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. El Papa ha pedido a todos los obispos del mundo que se unan a él en este día. El Vaticano les ha enviado el texto oficial de la plegaria que se va a pronunciar en la consagración y será el texto que el obispo de Ourense leerá hoy en la Iglesia de Fátima.
El Partido Socialista de Ourense denuncia paralización de obras del nuevo centro de atención a personas con discapacidad. Solicitarán en las distintas instituciones respuestas urgentes, ya que, afirman los socialistas, corre el riesgo de convertirse en una estructura abandonada en la ciudad. Y se sigue hablando de los comerciantes y de la demanda colectiva de alcaldes y agentes socioeconómicos de Baixa Limia y de Celanova para prolongar la G31 desde Celanova hasta la localidad fronteriza de Amadalena Lindoso para dinamizar las economías locales de los municipios conectados por esta vía y articular nuevas estrategias de desarrollo con las que combatir la pérdida de población. Para los directivos del complejo comercial Pontebella, de materializarse esta demanda, se potenciaría además el área de influencia de la capital con importantes beneficios y oportunidades para el comercio local. Según un estudio realizado, el área de influencia del comercio de la ciudad se extendería a un territorio de más de 3 millones de habitantes y la acercaría a dos de las principales ciudades de Portugal. Braga quedaría a 1 hora y 15 minutos de distancia y Oporto a poco más de 1 hora y media. Además, permitiría a la provincia consolidar su posición geoestratégica de puerta de entrada a Galicia, recientemente reforzada por la llegada del tren de alta velocidad. Los comerciantes del Centro Comercial Pontevedra también resaltan que la prolongación de esta infraestructura hasta la frontera portuguesa reportaría importantes ventajas competitivas al territorio ourensano. Se siguen sumando, por tanto, propuestas económicas y empresariales a esta infraestructura que llegaría hasta Madalena, en la frontera portuguesa. Es la 1:29, te contamos más cosas aquí en Mediodía en COPE Ourense. una y media hemos escuchado el sonido de la tractorada Insinzo da Limia a sindicatos agrarios, productores de patata, agricultores. El sector primario se ha movilizado para decir basta ya a este alza de precios y lo que puede suponer para el futuro de este sector que ha respondido, que tiene músculo en la provincia de Orense, que ha respondido muy bien en los últimos tiempos, pero su situación es catastrófica a día de hoy por el alza de precios y por la situación que están viviendo. Bueno, pues la tractorada escuchábamos en boca del presidente de la Asociación de Productores de Patata, Amador Díaz Penín, uno de los convocantes de esta marcha, que ha dicho que está contento con el resultado y con la respuesta en esta tractora de posterior manifestación por las calles de Insinzo da Limia. Vamos a hablar de Sergio Pazos.
De humor, ¿qué falta hace?
De humor,
diga así,
que
Juan,
se necesita,
diga así,
claro que sí.
Unos días a recorcholis, caramba. Hay que ser realistas, sí, ya lo sé.
Contagiándonos de humor.
Estamos así y tal. Vamos a darle un poquito de humor, claro, al día, que también nos hace falta.
Claro, estamos hablando, ¿no?, de huelga de transportes, tractorada. Que sí, el COVID-19 todavía.
¡Qué depresión! Vamos a darle un poco.
Pero para esto está Sergio Pazos. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Bueno, creo que está de mejor vosotros dos ahí, porque está desde cachondeo que tengo a pinta,
No, no estamos de cachondeo, casi choro, ¿entendes? Estoy por chorar, Sergio, pero tis ves alegrarme o día.
Menos mal.
Contagiándonos de humor, ¿cómo nos vas a contagiar de humor este vindeiro domingo en el Liceo?
Pues mira, primero esperando que veña xente. Como non veña xente, vou me contaxar eu, pero de tristura. Pois eu creo que, home, o humor é o tamiz que necesitamos todos para aguantar todo o que nos pasa, non? Sí. E despois, home, xa sabemos que o tema da pandemia foi moi duro, estamos nun momento moito mellor, pero tamén a perspectiva axuda a que podamos rirnos de cousas que nos pasaron, e que depois co tempo dices, pero me chegamos a facer tantas tonterías, chegamos a facer tanta carallada, bueno, rirnos un poquinho do que foi isto, fenómenos extraños que pasaron, non? Cousas boas, porque sempre hai que darte un lado positivo, e ao final, pois, que sei, mira, aprendimos palabras novas, non sei, pangolín, tío, non sabíamos, ninguén sabía que era un pangolín antes.
Ah, sí,
estaba,
sí.
Eu sei, sabía que había o pan de cea, o pan de molde, pero pangolín non había. E bueno, pues un poquinho con esta carallada de todo o que pasou, pues sentarnos, rirnos.
Hai un remedio, hay un remedio barato, como dís, non, para olvidar esta etapa.
Que claro, rir. Claro, porque tamén hubo un momento que había estábamos contagiados de medo. Medo sanitario, que non sabíamos se o teu pai ou o teu avó, se ti podías entrar e non sair. Tiñamos un medo económico, non sabíamos que iba a pasar. Mira, tivemos 2 meses aquí en Madrid, que isto parecía... O rural foi moito máis tranquiliño, pero aquí en grandes cidades parecía que había guerra, non había ninguén pola rúa. Moitos locais pecharon, moitas pequenas empresas tiveron que pechar. Estábamos contestados de odio. Hai redes, todas a xente aproveitando o anonimato. En vez de unha cousa tan importante que tiñamos que ir todos xuntos, entón, bueno, eu creo que menos mal que temos que contaxearnos de humor, porque tamén, xa o digo no monólogo, menos mal que temos humor, porque senón había que ir á rúa, a camán aberta, ir dando tortazos a xente, ponte a mascarilla, normal, non fagas festas privadas, etcétera, etcétera, porque aquí tamén houve quien fixo o que lle petou, ¿sabes?
Claro que sí.
Oye, ¿de dónde sacas ou cómo se pode escribir un guión humorístico nun ambiente tan, entre comiñas, hostil?
Pues mira, a verdade é que sí que costa. De feito, a mí tocou aquí en Madrid, e ao final decía, veña, vamos a escribir, vamos a hacer, e se chiquitaban as ganas. Pero bueno, depois vas recuperando. E depois as redes dan moita información, porque igual que teñen moito odio, moito veneno, hai unha parte cojonuda que é xente que ten tempo, que ten diversión, que ten humor. De feito, estivemos casi todos, pues mira, o mundo artístico estuvo facendo vídeos de humor, dicendo, ponte a mascarilla, quédate en casa, intentando axudar, intentando, os cantantes inventaron cancións, para entreter a xente que pasaba un montón de tempo aquí. Entón, sí, pero tamén o bonito é entre o que buscas por internet, o que che contan, o que che pasa, e a propia experiencia, pues, sí, eu máis que monólogo de stand-up comedy, o que me gusta é contar cousas, non? E en eso, joder, os ourensáns de Galicia somos unos artistas da narración oral, así que mal será.
Entón, podemos sospeitar que non te cingues o guión exactamente e que por algún momento se ha hecho unha cousa, soltala e xa está, ou non? Ou é o guión?
Sí, no. Eu son, a mí me encanta interactuar co público.
Xa.
A mí veño das cámaras ocultas, veño do teatro, claro, de Caritel, de Ourense, do CDG, con Sarabela. Uh-huh. Pues, sobre todo, eu mamei moita tele na rúa. Entón, bueno, gústame, que como si son un móvil, como si se levanta alguén, ou como si hai unha risa contagiosa, pois hai que aproveitalo. Entón, aparte de que levamos un guión e un esquema, eu son, gústame levar o meu atril, cos temas a tratar, porque moitas veces depende do público, poder dicir, bueno, pois empezo por este, este non o vou botar agora, a ver despois. E entón, e despois, ademais, fíxate, porque eu tiña un espectáculo anterior que se chamaba Afiando con Humor.
Sí.
Que iba dos afiadores, porque somos de Ourense, os da Terra da Chispa.
Percorrendo a provincia, percorriches a provincia, claro, con ese...
Me contaba unha anécdota que quero rematar. Vou facer un bis como os roqueiros, os artistas. Sí, cando a xente diga, vou facer un bis, vou recuperar unha historia que contaba no anterior espectáculo, porque Javier Casares... é o presidente do liceo.
Uh-huh.
E Javier Casares foi pediatra e conta unha anécdota real que lle pasou con unha señora que eu a contaba no outro. Entón, dicen, é tan bonita, ten un humor de esa ironía galega, esa retranca, e ademais estamos no liceo, está él, pois vou intentar facer aí unha especie de bis para pechar con iso, así que a xente que se anime, é unha hora cojonuda. É unha hora cojonuda porque, claro, que faz un domingo despois de comer por aí fora? Gin toni, unha Coca-Colita, e aí, en vez de ir para casa, ás 7 vamos ao centro, veña, tomamos, vemos un espectáculo. Ás 9 estás na casa cenando.
Uh-huh.
Que maravilla.
Ah, sí.
Pois nada, o que hai que facer é ir ao liceo, animarse todos a participar neste evento, porque nos vamos a contagiar de humor con Sergio Pazos, que sí, sempre é un placer, sí, entrevistalo aquí na Cadena Cope.
Sí. Oye, que moitas gracias, como sempre, que sempre apoyades, sempre animades e promocionades.
Como que animas es ti.
Claro, que da gusto eres ti. Estábamos falando,
es ti. Mira,
estábamos falando
casi
de problemas.
Casi que metí por la ventana. Digo, non, a ver, veña, unha cousa alegre, que xa está ben, caray,
claro,
xa
claro.
Está ben.
Di que sí, di que sí. Pero mira, sabes, o que podemos... Saca más aires aí do sitio ese, quedamos ti máis eu, xa verás.
Oye, non o digas dúas veces que xa sabes.
Oye, Sergio, que un placer. Cuídate moito. Que vaya todo moi ben este domingo.
Un bico forte.
Okay. La 1:38, unha pausa e continuamos.
Colegio Seminario Menor a Inmaculada. Apuesta por el acompañamiento y el aprendizaje personalizado. Abierto plazo de admisión para el nuevo curso. Ven a conocernos. Reserva cita en nuestra web seminariomenorourense.com.
COPE Ourense.
Estar informado.
Contábamos estos días en la Cadena COPE que una alumna del IES 12 de Outubro está participando en el Campeonato de España de FP, Spain Skills. Y para hablar de todo ello, tenemos línea directa con el tutor de esta alumna, que es Diego Negro. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, para aquellos que no lo conocen, ¿cómo es el Campeonato de España de FP Spain Skills?
Pues, a ver, aquí hay una representación de una de las especialidades de formación profesional que hay en todo el país.
Uh-huh.
Y se hace una preselección en las comunidades autónomas, en las ciudades autónomas, y una vez que se hace su selección de los alumnos que participan, pues los que acaban, bueno, consiguen mejores resultados, se van al Campeonato de España. Una vez aquí, pues eso, concursan con todas las comunidades autónomas, dependiendo de las especialidades. Hay comunidades que tienen más alumnos y otras pues que menos. Nosotros tenemos una representación de Galicia bastante numerosa y nada, de Ourense y en estética, pues va esta niña, uh-huh. de Livianic.
Bueno, un orgullo, ¿eh? Para el IES 12 de octubre, ¿no? Contar con una alumna en este evento y además representando, claro, a la comunidad autónoma.
Pues sí, supongo que sí, que si está a nivel publicidad, pues creo que es sí, bastante importante. Y luego, pues eso, todo el esfuerzo y que llevamos pues durante esta temporada, el trabajo previo, pues al final pues tiene un poco de recompensa.
Estudia segundo curso de ciclo medio de estética y belleza. ¿Cuáles son las pruebas que tiene que afrontar?
Pues ahí donde es la parte un poco donde cojeamos un poquito, porque bueno, competimos con gente que tiene ciclo medio y ciclo superior, competimos con gente que tiene ciclo superior, y en este caso pues nuestra alumna tiene ciclo medio. Las pruebas son así bastante técnicas, que hay prácticamente que tocan todos los palos de la formación técnica. Y bueno, pues hacen entre las pruebas están tratamientos faciales, tratamientos corporales, hacen pedicura, hacen uñas acrílicas, esculpidas, tienen maquillaje, extensión de pestañas, es decir, que un abanico bastante bastante importante dentro del sector.
¿Cuál es la labor que se realiza dentro del ciclo medio de estética y belleza donde tú eres tutor, Diego?
Pues aquí se trabaja, bueno, sobre todo los conocimientos básicos de estética, enfocados sobre todo a la belleza. El ciclo medio está enfocado un poquito más a esa parte, es decir, que hacemos más de manicura, pedicura, maquillaje, uñas artificiales, técnicas de higiene facial y corporal. Está enfocado más un poquito a la línea más, no más básica, pero sí más técnica, digamos. Uh-huh. Y luego el ciclo superior ya está enfocado como más especialista, que es que ya se hacen tratamientos faciales y corporales y es un poco más técnico. Paliación, hidroterapia y todas estas técnicas que en medio no se dan.
Recordemos que esto se está desarrollando en el recinto ferial de IFEMA en Madrid, que mañana sábado será el turno de conocer los resultados, la recogida de premios y la clausura, pero bueno, para el tutor, para el IES, ¿no? Y para el tutor es, digamos, que un motivo de satisfacción ya.
Pues sí, la verdad es que sí. Lo veníamos hablando así pues, esta temporada con el director y con los compañeros del departamento y tal. Y efectivamente, pues eso, quiero decir, solo el hecho de estar aquí, pues ya eso, conocer a otra gente, cómo trabajan en otros institutos y otras especialidades, pues eso, y coger un poquito de bagaje en estas historias, pues siempre es satisfactorio.
Pues es una alumna del segundo curso de ciclo medio estética y belleza que está en el Campeonato de España de FP Skin Skills y hablamos con su tutor, con Diego Negro, que nos acompaña amablemente en los micrófonos de la cadena COPE. Diego, muchas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias a ustedes. Bueno.
Tenemos un día nublado, ¿eh? Si miramos ahora mismo a través de la ventana de nuestro trabajo, de nuestra casa, vemos que hay mucha nubosidad. Hoy llegaremos a 22 grados de temperatura, por tanto una jornada primaveral. En este 25 de marzo en la provincia de Orense vamos a hablar de una iniciativa solidaria y es un libro que ha presentado Francisco Silva Prieto. ¿Quién es? Pues es un obrensano de Castrelo Oval y que va a donar todos los fondos a la Asociación Española contra el Cáncer. Francisco Silva, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, hombre.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes?
Nosotros aquí también, bien, gracias a Dios.
Pues estupendo, estupendo, que eso es lo más importante, estar bien, tener sin salud, que es lo más importante.
Pues en las personas que no tienen salud por el cáncer, ha pensado usted en este caso, ¿no?
Sí, me perdona, sí, efectivamente, sí, además es una enfermedad muy silenciosa y que está ahí y solamente cuando se descubre es cuando se dan cuenta el problema y lo grave que es.
Usted además lo vive en primera persona, ¿no?, porque tiene gente de la familia que padeció esta enfermedad.
Pues sí, señor, sí. Tengo mi mujer, por desgracia mi mujer, una hermana, un cuñado que hace poco, que en 3 meses el pobre lo llevó esta maldita enfermedad. Y bueno, este libro pues tenía muchos apuntes de él y digo, bueno, pues voy a dedicárselo a la Asociación Española contra el Cáncer, por lo menos que si podemos sacar algún dinero que se pueda investigar lo máximo posible.
Porque además es un libro que no he escrito ahora, que ya tiene por lo menos un año, ¿no?, ese libro.
No, el libro está a la venta desde el mes de septiembre.
¿Desde septiembre?
Sí.
Uh-huh. ¿Y de qué va el libro?
Bueno, mire, el libro va de una aldea, concretamente Montebroso, que se llama la aldea, que pertenece al Ayuntamiento de Castelo de Doval, uh-huh, en Verín. Y yo pues cuento las amarguras que han pasado mucha gente durante muchos años en el pueblo, allá en los años 50 o 60, después de la pobreza, donde lo han pasado muy mal. Y el libro pues va que yo me quedé con un abuelo, y él pues me iba contando cosas, y yo pues, un niño de 5 o 6 años, de 7 o 8 años, tenía unas inquietudes que veía que aquello que no era normal, vivir en la tierra y sin dar nada, es decir, sin aprovechar nada más que aquello que se recogía cada año.
Uh-huh. Usted es vecino de Verín, ¿no? Natural de Castelo Doval y vecino de Verín.
Sí, yo actualmente vivo en Verín, sí, señor.
¿Y es el primer libro que escribe?
Pues sí, es el primero. Tengo otro también en perspectiva. Lo que pasa es que, a ver, ese tenía muchos apuntes, porque ya le digo, era una persona muy inquieta, y cuando me sentía solo, pues me llevaba una libretita y apuntaba pues todas las cosas que veía de la gente. Y bueno, llegó un momento que lo tenía todo apuntado. Imagínese usted, yo tengo 68 años y esto está pues desde que tenía 8, 9, 10 años, pues imagina el tiempo que ha estado ahí parado. Y ahora pues digo, pues voy a intentar, si se puede editar y ayudar, porque no hay mejor cosa que ayudar a personas que a veces no tienen lo que mucha gente tiene, los ricos, vaya, les falta lo más importante quizá.
O sea que sus páginas pueden ser como una autobiografía.
Pues la primera parte trata de cuando me crié con mi abuelo, lo que le pasaba a la gente, cómo vivía toda la gente, cómo andaban todos los días con aquellas ropas, con todos aquellos. Y después yo con 17 años pues tuve que emigrar, emigré a Cataluña. Y ahí pues también cuento una historia de cómo me fue a mí la vida. Bueno, todo lo que pasamos. La verdad es que he tenido mucha suerte. Y por eso cuento pues todas estas vivencias que me han pasado.
¿Ha cambiado mucho la vida en el rural?
Bueno, oigan, realmente en el rural ha cambiado quizá para mal. Y si me permite que le explique... Antes los pueblos, por ejemplo, la aldea donde nací yo, pues había, no sé, unos 50 vecinos, por decir algo. Uh-huh. Hoy quedan 9.
Claro.
Es decir, cuando pasa por allí y ver las tierras todas llenas de maleza, de árboles y todo eso,
qué
antes
pena.
Se vivía de aquello. Y por eso lo quiero recordar, es decir, que la gente joven ahora, pues claro, se vive muy bien, porque todo el mundo pues tiene carreras universitarias, está muy preparada. Y veo que el campo se muere, y pensemos todos que el campo es de lo que vivimos.
Ya.
Sí. ¿Dónde se puede adquirir este libro? Recordemos que libro... todo es... lo que se recauda va a ir para la Asociación Española contra el Cáncer, es una iniciativa altruista de Francisco Silva. ¿Cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos adquirir este libro?
Mire, yo estuve ya aquí en Verín haciendo una entrevista también en la COPE con...
Con nuestro compañero, con Félix Romero, sí.
Exactamente, estuve haciéndolo con ellos. No, uh-huh. era Feliciano, con Feliciano.
Sí, Félix.
Sí, Félix, Félix, sí, Feliciano Romero.
Feliciano, que es sí. una bellísima persona. Pero claro, es que digo, tengo que hacer lo que pueda y donde pueda que se promocione más. El uh-huh. libro ahora está en venta en el Corte Inglés. En el FNAC, está en la plataforma esta de Amazon. En Orense están muchas librerías. Claro, si no tenemos formas de promocionarlo, que en este caso soy yo, porque al vivir en una aldea pues es más difícil, bueno, en una aldea, en un pueblo, y lo que quiero es promocionarlo lo máximo posible para que se venda. El libro vale 15,95 euros, lo tiene la editorial, que es, ¿puedo decir el nombre?
Sí, sí.
La editorial se llama Van Editorial y bueno, lo tienen a un precio, creo que es bastante asequible. Bueno, me parece que son 180 y algo páginas. es una historia muy bonita. Lo que pasa es que, claro, si lo cuento yo, que no soy un como se diría un escritor consumado, soy simplemente un aldeano, pues igual no dice mucho. Si lo cuenta un escritor famoso, pues igual se vendería mucho más.
Bueno, pues todos empezaron como usted.
Claro.
De algo. Bueno, el caso es empezar, ¿no? También.
Sí, pero si me perdonan, yo ya tengo mis años y ya tengo mi vida prácticamente resuelta. Quiero decir, estoy jubilado, vivo bastante bien y tampoco me necesito grandes cosas. Digo que es altruista porque si ya le he ingresado un dinero a la Asociación Española contra el Cáncer, pero es que si puedo recaudar más y con eso salvar una vida, solo una vida, ya me siento satisfecho, porque para mí es lo más importante.
Pues nosotros nos sentimos satisfechos de poder conocerle y poder entrevistarle y saber que elementalmente con esta enfermedad lo ha pasado muy mal por su entorno y que ahora ha decidido hacer un libro, además con muchos recuerdos que tenía cuando era pequeño en la localidad de Castrelo Oval, y poder poner a la venta un libro donde se habla de sueños de un labrador y que todo va recaudado para la Asociación Española contra el Cáncer, para seguir adelante con los programas y con la ayuda a mucha gente que está padeciendo esta enfermedad. Francisco Silva Prieto, que es un placer.
Les agradezco a ustedes, y también, si me permite, agradecerle también a la Diputación de Orense, que me ha ayudado a poder editarlo, porque, vamos, al fin y al cabo cuesta muchísimo. Es que a mí quizá me ha costado más dinero el poder promocionarlo y editarlo que escribirlo. Todavía la cabeza, bueno, me funciona un poquito a partir de la... Entonces eso, nada más que eso. Muchas gracias a ustedes y de corazón agradecerles lo que están haciendo.
Un abrazo muy fuerte, que vaya muy bien y que tenga mucho éxito.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y como dice Amelia, solo es empezar. Ahora claro, hay que animarse por otro libro.
Claro.
Bueno, igual en el próximo. Lo que pasa es que es un poquito más, como diría yo, más enrollado. No es de la historia mía. Pero bueno, pues, y si te vende y se puede hacer algo por las personas...
Claro que sí, claro que sí, hay que animarse. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, repito, para ustedes. Gracias a ustedes y un abrazo fuerte, fuerte.
La 1:52, nos metemos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Y es que un 25 de marzo de 1523 en Granada se colocaba la primera piedra de la catedral. Tal día como hoy... En 1584 el capitán Pedro Sarmiento establecía la colonia del rey Don Felipe en el estrecho de Magallanes, y en 1615 en Paraguay se fundaba la ciudad de Encarnación. Un 25 de marzo de 1789 en España el rey Carlos IV nombraba a Francisco de Goya pintor de cámara, y en 1825 en Londres se interpretaba la novena sinfonía de Beethoven por primera vez en Gran Bretaña. Unos años después, 1842, también en Londres, Tras 18 años de trabajo, de construcción, se terminaba la perforación del túnel de 1.100 metros de longitud que pasaba por debajo del río Támesis. Más tarde este túnel serviría para el paso del ferrocarril metropolitano. Nos quedamos también en Inglaterra, en este caso en Manchester. En 1901 se presentaba el primer motor diésel de dos tiempos. Y en Rusia, en 1919, se establecía el Politburó del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, dirigido por Lenin. Y ya para terminar, un 25 de marzo de 1984, cambiamos de continente y nos vamos hasta Argentina. Allí 8 provincias resultaban anegadas por las aguas. El saldo final era de 17 muertos y 20.000 evacuados. Son los datos más significativos de este 25 de marzo a lo largo de la historia. En la provincia de Orense nos deja como un dato significativo de hoy esa tractorada en Cienzo de Aliña, que después vamos a contar. Bien. A partir de la 1:20. Ahora seguimos contando más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Todas las noticias, entrevistas, artículos y reportajes de la diócesis de Ourense lo podrá encontrar cada mes en su parroquia con la revista Comunidade, un medio de comunicación de la diócesis de Ourense, una revista para todos sobre su comunidad.
En Clínica Dental Parracía, alineadores transparentes y tratamientos estéticos. Además, All on Four, implantes y dientes fijos en un día.
Consulta todos nuestros tratamientos. Clínica Dental Parracía, odontología para toda la familia con los mejores profesionales a su servicio.
Estamos en Avenida de Celanova 15, a Valenza, 988-6014-13.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas. El Señor llamó a su seno a doña Aurora Gago Rodríguez, Aurorita del Puente, que falleció en A Coruña el día 18 de marzo de 2020, a los 83 años de edad. Descanse en paz. Sus hijos Luis Cachaldora, párroco de San Cristóbal de Cea, y Natividad Cachaldora. Hermanos Alberto, Mari Carmen y José Luis. Hermanos políticos, primos, sobrinos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de funeral que tendrá lugar mañana sábado, día 26 de marzo, en la capilla de la Virgen de la Saleta, CEA, a las 12 de la mañana, por cuyos favores les anticipan gracias. Primer aniversario de la señora, doña Regina González Requejo, que falleció el día 27 de marzo de 2021 en Reguenga, Eiras, San Amaro, a los 80 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Su esposo, Vicente González González. Hijos, Telvi y Sonia González González. Hijos políticos, Mari Carmen Seoane y Sebastián Becker. Nietos, Lucía, Ainara, Santiago y Ainhoa. Hermanos, Alejandro, Perfecto fallecido, y Sara fallecida González Requejo. Hermanos políticos, Sara, Dominga, Luisa, José fallecido, Amparo, José fallecido, Carlos y Celia. Sobrinos, primos y demás familia ruegan a ustedes la tengan presente en sus oraciones y la asistencia a la misa de funeral de aniversario que por el eterno descanso de su alma se celebrará mañana sábado, día 26 de marzo a las 4 de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Eugenia de Eiras, San Amaro. Favores por los que les anticipan expresivas gracias. Servicios realizados por Funeraria Santa María de Cenlle Seguros Ocaso, S.A. La familia de don Ramón Fernández Santiago, que falleció en su casa de Longoseiros, descanse en paz. Da las más expresivas gracias a todas aquellas personas que se dignaron asistir a la conducción del cadáver y funerales por su eterno descanso, así como a todas aquellas que le han testimoniado sus condolencias. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
La cifra de refugiados se acerca a los 3 millones de personas. La mayoría de estos refugiados, casi 2 millones, han escapado a través de Polonia. El resto, por Rumanía, Moldavia o Eslovaquia. ¿Qué pasa con los refugiados ucranianos que llegan a España? ¿Qué atención reciben? ¿Cómo ayudar?
Las familias están en centros. Desde ayer ya empezamos a sacar familias a pisos que nos han ido cediendo. Ahora estamos en el proceso ya de ir ubicando las familias. En algún caso de la ONG y en otros casos cedidos por personas particulares.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.